Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Hola, hola, soy bienvenido a nuestro segmento Conversando con el Especialista. Hoy aprenderemos y sabremos las herramientas para poder lidiar o dejar el autosabotaje. Imaginemos que quieres conseguir un objetivo para tener vida más saludable y feliz. Entonces te planteas mejorar tu dieta. Decides dejar de comer las sabrosas pero grasosas hamburguesas y pizzas cada fin de semana. También planeas dejar los dulces, los chocolates y las crujientes papitas fritas que comías en el trabajo. En fin, quieres mejorar tu dieta y aumentar frutas y vegetales en tu alimentación. Sin embargo, un día vas a tu oficina y una compañera de trabajo amable te ofrece un pedazo de un delicioso pastel de chocolate, inclusive tu favorito. Y ahora, tú sabes que comer pastel va en contra de tus objetivos que te habías planteado. Sin embargo, cedes porque te dices que es por educación y así rompiste tu dieta. Y si esto te pasa con frecuencia, tal vez te estés autosaboteando. Y si es así, tranquilo o tranquila, porque hoy te daremos algunas soluciones cómo puedes tú acabar con esto. Quiero ya presentar a nuestra querida psicóloga Gabriela Vascones, que está con nosotros en la programación de Radio Nuevo Tiempo. Bienvenida.
Muy buenas tardes, querida Joana. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy gustosa de acompañarlos en esta tarde.
Para nosotros es un privilegio poder tenerla y queremos ya comenzar sabiendo qué es el autosabotaje. ¿Será que inclusive existen tipos de autosabotaje, querida psicóloga?
Bueno, el autosabotaje puede... El autosabotaje puede considerarse como una tendencia que tienen las personas a sabotear o la consecución de metas que ellos tienen, ¿no? Se plantean una meta, un objetivo, un logro, y de manera inconsciente se sabotea la consecución de estas metas.
Uh-huh. Y querida psicóloga, ¿será que existen tipos de autosabotaje?
Claro. A ver, como el autosabotaje es algo que es se lo hace de manera inconsciente, a veces uno impide el lograr metas y objetivos, sobre todo en momentos cruciales de nuestra vida, cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Y dependiendo del tipo de razones por las que nosotros tendemos a no aceptar estos cambios o no afrontar estas nuevas responsabilidades, es como podemos catalogar distintos tipos de autosabotaje, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se autosabotea porque abandona. Es decir, empieza una actividad, pero no la termina, no la concluye. Y entonces nunca va a tener que enfrentarse ante la posibilidad de fracasar, ¿no? Porque cuando uno emprende un objetivo, una meta, una actividad, puede ver la opción de que a uno le vaya bien y que a uno le vaya mal, ¿no? Pero si uno abandona, pues uno nunca va a averiguar si le iba a ir bien o mal. Y a veces eso como que a uno le protege, pero también es una manera de autosabotearse. Otra razón por la que la gente también, o más bien, otra forma en la que la gente se autosabotea es a través de la procrastinación, ¿no? Sabemos que la procrastinación es el hábito que se tiene de postergar o de retrasar actividades que uno debe atender. O sea, uno tiene que hacerlo, pero lo posterga y la reemplaza con actividades que de pronto son menos significativas, más sencillas o más atractivas. Y al hacer esto, lo que provoca es que uno aplaza, ¿no? Aplaza tal vez decisiones importantes, aplaza actividades importantes y uno las pone para después. Y eso también puede ser una forma de autosabotaje, ¿no? También otra forma de autosabotaje es cuando nosotros buscamos excusas. Y empezamos para poder negarnos a hacer alguna actividad o para abandonar alguna actividad, encontramos todo tipo de excusas que justifiquen el hecho de no arriesgarnos a hacer ciertas cosas. Y otra razón también, otra forma en que las personas se autosabotean es cuando en la personalidad de esa persona existe un rasgo que es el perfeccionismo. Una persona perfeccionista siempre busca hacer las cosas de una manera perfecta, sin errores. Y mucha gente se autosabotea precisamente por eso, ¿no? Porque empieza una actividad y al ver que no está avanzando de pronto como lo esperaba, entonces sigue posponiendo ciertas decisiones hasta lograr obtener los resultados perfectos, los resultados esperados, ¿ya? Entonces, estas cuatro formas es más o menos distintas formas en que la gente puede autosabotearse en su vida.
Qué maravillosa respuesta. Inclusive tengo certeza que nuestra familia, que está a través de la sintonía, está allí viendo y también anotando cada uno de estos tipos de autosabotaje que estamos generando también conocimiento aquí en nuestra querida radio. Y si tú quieres participar, quieres contarnos tu experiencia, puedes dejar a nuestro WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Nuestro número es +55 12 98 15 100 29. Querida psicóloga, usted ya nos habló el qué significa, cuáles son los tipos y cuáles serían las principales causas del autosabotaje.
Bien, bueno, yo les había hablado de distintos tipos, ¿no? Entonces, dependiendo también el tipo de autosabotaje, puede existir las causas. Se me ocurre, por ejemplo, que cuando uno tiende a procrastinar, ¿no? A tomar decisiones, aplaza la toma de decisiones importantes. Ahí puede existir también una suerte de una dificultad para priorizar los objetivos que se tienen en la vida, para organizarse, ¿no? Hay gente que tiende a ser muy desorganizada con sus objetivos de vida, con sus planes, con sus hábitos. Y el hecho de no saber priorizar, de no saber organizar y establecer qué es lo principal, puede provocar que nosotros nos autosaboteemos. También el hecho de que no existe suficiente autocontrol. No tenemos la capacidad de dominarnos a nosotros mismos para poder trabajar en búsqueda de un objetivo, en pro de un objetivo, ¿no? Esas podrían ser estas causas que tienen que ver con respecto a la parte de cómo nos organizamos. El hecho de no saberse organizar puede ser una causa de que nos autosaboteemos. Pero por otro lado, también existen ciertas creencias a veces que tenemos, ideas irracionales o creencias limitantes que hacen que nosotros abandonemos los objetivos, las metas que nos hemos propuesto y que a la final nos autosaboteemos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de creer que uno no merece éxito o que uno no es digno de obtener éxito, ¿no? Ahí hay también un poco de baja autoestima tal vez, porque no nos creemos merecedores de algo bueno para nosotros. Hay mucha gente también que se autosabotea porque abandona las cosas o aplaza ciertas decisiones o ciertas actividades porque teme al cambio, teme hacer cosas nuevas, a exponerse tal vez al fracaso, ¿no? Es muy característico el temer al fracaso, el temor al cambio, a salir de la zona de confort, que a veces uno está ahí bien, ¿no? Está tranquilo, y que de pronto algún cambio, una decisión va a implicar salir de esa zona de confort. Y como no nos creemos tal vez capaces de afrontar eso, puede provocar que nos autosaboteemos, ¿no? Y también el hecho de pensar que uno no va a satisfacer o no va a estar a la altura de las expectativas de los otros. Y si hablamos de perfeccionismo, pues tal vez no estemos a la altura de nuestras propias expectativas. Entonces, realmente el establecer una causa es algo complejo, ¿no? Pero existen muchas cosas que pueden estar ahí dando vueltas en nuestra cabeza que hacen que nosotros tengamos estas conductas de autosabotaje y de negarnos a ciertas cosas para las que quizás estamos capacitados, pero que creemos que no es así.
Claro que sí, principalmente la mejor versión que nosotros podemos descubrir es el ahora, el presente que sí podemos gestionar. Y para aquellos que se están preguntando, querida psicóloga, ¿cómo afecta el autosabotaje en nuestro día a día y cómo puedo saber si está presente en mi vida?
Bien, es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que el autosabotaje en nuestro día a día puede hacer que obstaculicemos la consecución de metas, de objetivos, de logros, ¿no? Creo que ese es el principal efecto sobre la vida diaria de una persona, porque cuando uno tiene una oportunidad por el autosabotaje, uno deja de asumir esa responsabilidad o esa posibilidad. Y eso va a impedir que nosotros nos desarrollemos como personas, ¿no? En diferentes contextos de nuestra vida, sea en nuestra parte profesional, en nuestras relaciones interpersonales, incluso en nuestros hábitos. Si nosotros nos autosaboteamos, vamos a tener un nulo progreso en diferentes áreas y obviamente eso va a hacer que no logremos nuestros objetivos, sea a corto, mediano o a largo plazo. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si me estoy autosaboteando? No es sencillo darse cuenta de eso, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo de analizar el porqué de nuestras motivaciones. Y a veces es muy difícil enlazar nuestras conductas, nuestros comportamientos con el hecho de que estamos autosaboteándonos, pero es importante que nosotros meditemos mucho cuando estamos frente a una situación, a un cambio vital importante y nos negamos a ese cambio vital o lo aplazamos, es importante preguntarnos el por qué. ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿No? ¿Cuáles son mis razones? Y hacer que estas razones pasen por un tamiz, a ver si realmente son razones de peso, si son razones de cosas que no pueden ser modificadas, o si tal vez son excusas, son creencias irracionales que nos hacen sentir incapaces de asumir estos nuevos roles que se nos están presentando en la vida. Si relacionamos las causas con las decisiones que estamos tomando, creo que daremos un paso muy importante para poder darnos cuenta de que estamos teniendo esta conducta de autosabotaje en nuestras vidas, ¿no? Es importante que analicemos nuestras motivaciones frente a las cosas que decidimos.
Qué increíble estos consejos, principalmente para poder hacer, como bien dice nuestra psicóloga, ese autoanálisis. Y queremos, querida psicóloga, le comento que durante estas 4 horas hemos hablado sobre este tema y han estado llegando algunas preguntas. Y esta pregunta me parece interesante, ¿no? Es una pareja, en sí es la esposa que pregunta, y ella menciona que ella... se casaron y tuvieron hijo muy rápido. Eso le trajo una constante, bueno, por supuesto, estaba alegre por la bendición que había llegado, pero había parado sus estudios. Y ella estuvo por años, ¿no? El hijo ya inclusive se casó, pero ella está con esa indecisión porque ve, ¿no?, que hay varias personas adultos mayores que inclusive continúan estudiando. Pero ella dice que siente como un ancla, está con el miedo y paralizada de no saber si hace y cumple su sueño o se queda en la zona de confort. Y quiere un consejo de usted.
Bueno, creo que lo principal sería hacer este análisis. Me parece que, por como ella pregunta, ella ya ha llegado a la conclusión que el hecho de que no ha podido conseguir o ir tras o perseguir esta parte importante de su vida, que es el estudio, es el hecho de que ha aplazado, o sea, no puede salir de su zona de confort, tal vez se ha acostumbrado a la situación actual y eso no le permite arriesgarse a hacer algo nuevo, a retomar algo que ella comenzó, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando de autosabotaje y como ya está consciente ella de que está teniendo esa conducta en su vida, lo importante es asumir ciertos cambios, ¿no? Realmente una fórmula mágica para salir del autosabotaje no existe, pero es importante trabajar sobre estas ideas limitantes, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo miedo al fracaso, tengo que trabajar sobre esta idea limitante, ¿no? Habría que examinar cuáles son sus motivaciones, pero es importante que uno se ponga un tiempo límite para poder tomar cierta decisión y argumentar esa decisión de tal manera que cuando uno llegue el momento de asumirla, uno tenga los suficientes argumentos como para no abandonarla, para no dejarla a medias, ¿no? Es importante hacer un trabajo mental fuerte, un trabajo de autoanálisis fuerte y de toma de decisiones, poniéndose quizás un periodo de tiempo máximo para poder llegar a concluir esa tarea que uno en algún momento de su vida se planteó. En este caso, el estudio.
Querida psicóloga, aquí también nos llega la pregunta de Luis desde Bolivia. Dice, ¿cuánto influye juntarnos con otras personas que también se autosabotean y yo no consigo salir de ese círculo? Me da pena cortar las amistades, pero no estoy consiguiendo ni cumplir mis metas.
Bueno, y creo que es bastante importante el hecho de las personas que nos rodean, ¿no? Y por lo general, una persona que se autosabotea tiende a rodearse de personas que actúen de la misma manera. Es por eso muy importante analizar también las personas que nos rodean y la influencia que tienen esas personas en nuestra vida. Porque muchas de ellas tal vez pondrán trabas para que nosotros estemos o luchemos por alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, porque tienden a ser tal vez igual de pesimistas, tienden a ver las cosas de manera más compleja, más difícil o más oscura. Y también al comentarles o al buscar su consejo, nos transmiten esta visión, estas ideas, estas creencias limitantes que a veces podemos tener. Entonces, por eso es muy importante que si nosotros vemos que nuestro entorno está rodeado de tal vez personas que hacen lo mismo que nosotros hacemos, es importante más bien buscar un modelo de persona o tal vez una persona más propositiva, más positiva, que pueda ser aquella persona que nos impulse, que nos motive para salir de esta zona de confort o de esta conducta del autosabotaje.
Buenísimo consejo que nos proporciona nuestra querida psicóloga Gabriela Vascones. Estamos llegando a nuestra parte final y quisiéramos cerrar con algunas recomendaciones prácticas para enfrentar el autosabotaje.
Bien, como les decía, es importante trabajar en estas ideas limitantes, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos damos cuenta que esta idea limitante que tenemos, que nos impide hacer ciertos cambios o afrontar ciertas nuevas responsabilidades. Si esta idea irracional tiene que ver con el miedo, por ejemplo, miedo al fracaso, tenemos que trabajar esa idea irracional. Tenemos que argumentarnos, ¿no? Buscar, ya sea en la literatura, a través de la ayuda en la palabra de Dios, buscar cosas que nos ayuden a superar esos miedos, miedo a fracasar, analizar el por qué tengo tanto miedo a fracasar. ¿Qué tendría de malo si yo fracaso? ¿Cuál sería la peor consecuencia de si yo llego a fracasar? ¿Qué sería lo peor que podría pasar, ¿no? Y entonces, de esa manera, nosotros enfrentamos ese miedo, esa idea de miedo que tenemos en nuestra cabeza y que nos impide avanzar en distintas situaciones o decisiones de nuestra vida. También a veces estas ideas limitantes tienen que ver con que no nos creemos capaces de hacer ciertas cosas, ¿no? Y una manera en la que nosotros podemos sentirnos capaces de hacer las cosas es haciéndolas. Cuando nosotros las hacemos y nos damos cuenta de que fuimos capaces de hacerlas, entonces estas ideas irracionales de no soy capaz, de no sirvo, se van extinguiendo, se van apagando, pero es necesario dar ese paso importante que es el de hacer las cosas. Por eso es que hace un momento yo les planteaba la idea de ponernos de pronto, para todos los que tenemos tal vez este problema de autosabotaje, ponernos un periodo de tiempo en el que haremos o buscaremos o nos plantearemos estas actividades a las que nos hemos negado por largo tiempo, ¿no? Darnos un periodo de tiempo, no negarnos a hacer las cosas, sino arriesgarnos a hacer las cosas. A veces es difícil romper estos esquemas mentales, ¿no? Que a veces nos atan, que no nos permiten asumir los cambios y las nuevas decisiones, pero la única manera de poder salir de este círculo vicioso es poder ponernos manos a la obra, ¿no? Entonces, habrá que trabajar en las motivaciones para que eso no nos desanime y estar conscientes de que si de pronto la tarea que yo emprendí, la nueva responsabilidad que asumí, las decisiones que tomé, de pronto no salen como esperábamos, siempre hay la oportunidad de desandar el camino. Siempre se puede hacer algo distinto, siempre se puede hacer algo mejor. Entender que el fracaso, un fracaso o que las cosas no salgan como esperábamos, no significa que todo está perdido o que nada nos va a salir bien, ¿no? Sino que tal vez esa actividad en particular no salió como esperábamos, pero siempre hay una manera de mejorar las circunstancias y mejorar las cosas y obtener los resultados anhelados, ¿no? Los resultados esperados. Pero como les digo, hay que hacer un trabajo de acción y también trabajar en nuestras ideas, en nuestra mente, para ver cómo podemos ir superando estos escollos y poder lograr los objetivos que buscamos.
Buenísimos consejos que nos brinda nuestra querida nuestra querida psicóloga Gabriela Vascones. Ha sido un privilegio poder tenerla con nosotros en conexión en Radio Nuevo Tiempo. Y también queremos que pueda usted despedirse de nuestra familia que estuvo a través de la sintonía.
Bien, Johanna, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar acerca de este importante tema, que espero que nos hayamos hecho conscientes de que a veces podemos estar autosaboteando nuestras decisiones, nuestra vida, ¿no? Y que podamos corregir eso sobre la marcha.
Claro que sí, ese es consejo final de nuestra querida psicóloga. Y por supuesto, querida familia, yo quiero motivarte a ti. Si estuviste haciendo un checklist diciendo me considero que estoy autosaboteando, quiero darte una maravillosa, maravillosa noticia. Nosotros tenemos la revista, es una revista interactiva que se llama El Secreto de las Emociones. Vas a aprender junto a nuestra asistente bíblica virtual que se llama Esperanza. Con ella vas a estudiar por WhatsApp. ¿Te gusta el WhatsApp? Entonces, por ahí, pregunta, respuesta, llegan estas 9 lecciones cortas para que aprendas acerca del secreto de las emociones. ¿Qué te parece si en este momento escribes estudio bíblico y agregas al WhatsApp de Esperanza? Su número es +55 12 98 334 00. Te repito, agrégala a su WhatsApp a nuestra asistente bíblica virtual Esperanza. El número es +55 12 98 334 00. ¿Y qué te parece si escribes entonces, mandas este mensaje, estudio bíblico, para que ella se pueda poner en contacto contigo y estudies un poco sobre el secreto de las emociones? Aquí terminamos conversando con el especialista.